Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la linterna. Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Reciban un saludo de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa, La Linterna.
Ladies and gentlemen, please rise for the raising of the flag and the national anthem of the United States.
Es la imagen de la tarde, la bandera de los Estados Unidos ondea ya en la embajada de Norteamérica en La Habana. En el malecón de La Habana, tres jóvenes marines la han izado tras recibir la bandera de barras y estrellas de manos de los tres militares que la arriaron en 1961. Han sido 54 años sin relaciones diplomáticas. El secretario de Estado norteamericano John Kerry ha presidido esa ceremonia de izado de banderas. Es la primera visita de un jefe de la diplomacia norteamericana a Cuba en 70 años. Ha dicho Kerry que no hay que tener miedo.
Sabemos que el camino hacia unas relaciones plenamente normales es largo, pero es precisamente por ello que tenemos que empezar en este mismo instante. No hay nada que temer.
Ha dicho Kerry que hay que dejar de lado las viejas barreras, explorar nuevas posibilidades, aprender los unos de los otros, porque Estados Unidos y Cuba no son dos pueblos enemigos ni rivales, sino vecinos. Las embajadas entre la dictadura cubana y Estados Unidos comenzaron a funcionar el pasado 20 de julio, pero el acto de hoy es sin duda histórico desde el anuncio de Obama y Castro hace 8 meses sobre el acercamiento bilateral. Kerry se ha reunido después de esta ceremonia de izado con su homólogo cubano, con Bruno Rodríguez. La disidencia cubana no ha estado presente en esta ceremonia, lo que ha sido muy criticado, pero sí lo va a hacer en otra privada, aunque no todos los colectivos. Sí va a tener lugar un encuentro entre Kerry y la disidencia después en la residencia del encargado de negocios estadounidenses en Cuba, Jeffrey de Laurentiis, en la que la oposición a la dictadura castrista recordará sin duda que la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional asegura que aún quedan 71 personas encarceladas en Cuba por motivos políticos. Queda mucho por hacer por la libertad del pueblo cubano y, desde luego, cada paso deberá ser dado con la mayor cautela. Y queda mucho por hacer porque enseguida vamos a repasar lo que ha dicho el homólogo cubano de Kerry tras la intervención del secretario de Estado norteamericano. Básicamente, que no van a aceptar injerencias y, además, ha hecho referencia, por ejemplo, a la violencia policial que a su juicio se ejerce en Estados Unidos y también alguna que otra referencia velada a Guantánamo. Enseguida repasamos esas palabras. Queda mucho por hacer, por tanto. El Papa Francisco va a visitar Cuba y Estados Unidos del 19 al 22 de septiembre. El Santo Padre recibió al dictador Raúl Castro el pasado 10 de mayo y esa conversación y otros gestos han sido cruciales en el acercamiento. De vuelta a España, se sigue hablando de la reunión entre Rato y Fernández Díaz. El ministro del Interior se ha explicado a primera hora de la mañana en el Congreso. Ha confirmado Fernández Díaz lo que ya dijo el portavoz de Interior del PP en el Congreso, Francisco Márquez, anoche en La Linterna, que Rato pidió reunirse con el ministro porque recibe amenazas.
Mi interlocutor me expresó su especial preocupación ante las graves amenazas y ofensas que estaban recibiendo tanto él como personas de su círculo más próximo, y ante situaciones en las que estaba siendo agredido verbalmente, increpado, así como reiteradísimas amenazas recibidas por otras vías, particularmente las redes sociales.
En concreto, 400 mensajes a través de la red social Twitter, un asunto sobre el que el ministro ha pedido que no se frivolice. Bueno, ha insistido en que como no había nada que ocultar, se eligió la sede del ministerio y lo ha dicho con la cabeza bien alta.
Y como yo no tenía nada que ocultar, ni pretendía ocultar nada en esa reunión, una vez que consideré que sí que tenía que realizarla, señorías, con plena transparencia, a la luz del día. Y por eso hoy puedo comparecer ante ustedes, si me permite la expresión, con la cara alta, con absoluta tranquilidad, con absoluta paz y desde la convicción de que he actuado en el ejercicio de mi responsabilidad.
También ha respondido el ministro a la denuncia presentada por el PSOE contra él ante la Fiscalía General del Estado por prevaricación, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos.
Les pido como mínimo prudencia y rigor al tratar de estos temas. Que no les traicione la imaginación o el deseo de construir escándalos. Hagan castillos de arena los que lo deseen en la playa, pero no conjeturas injuriosas o calumniosas sobre hechos que no existen y que en todo caso no conocen.
Rodrigo Rato está imputado por el caso Bankia y por su fortuna en el extranjero. No solo ha sido presidente de Bankia, sino también director gerente del Fondo Monetario Internacional y ex vicepresidente del gobierno. Ha defendido Fernández Díaz que no hay nada ilegal en recibir a un imputado y que además no es la primera vez que lo hace y no solo de su partido.
No me obliguen a responder con mucha facilidad, porque sí que he hablado con ellos y les respeto personalmente. Y están imputados o han estado en la cárcel y no han pertenecido jamás al Partido Popular.
Ha dicho Fernández Díaz que informó a Rajoy del encuentro el pasado 8 de agosto, antes de que se publicara la noticia de esa reunión que tuvo lugar en el Ministerio del Interior el 29 de julio. Ha reiterado el ministro que en ningún momento se habló de la situación procesal de Rato. El presidente Rajoy da por cerrado el asunto.
Es evidente que cuando se producen acontecimientos de estas características, pues la oposición no tiene ningún interés en lo que puede decir el ministro. Es decir, lo único que le interesa es hacer todo lo posible para ver si puede pescar algún río revuelto.
Y va a seguir practicando la pesca el Partido Socialista. Van a seguir intentando pescar desde la oposición. Antonio Trevín, portavoz de Interior del PSOE.
Esta reunión es la constatación, la prueba del 9, de que usted confunde partido con gobierno e instituciones del Estado con partido. En este caso en concreto ha confundido el Ministerio del Interior con la Oficina de Asuntos Internos del Partido Popular. Señor ministro, si no quiere acabar su trayectoria política sin honor, dimita cuanto antes. Le estoy hablando de días.
Pues eso, a seguir pescando en el PSOE, que hay elecciones generales a final de año y las encuestas no terminan de remontar. A ver en qué queda el asunto en el caso de los tribunales y finalmente tiene recorrido o no esa denuncia que ha presentado el PSOE contra el ministro del Interior ante la Fiscalía General del Estado. Tampoco descartaba el ministro presentar también una denuncia a su vez contra el PSOE por denuncia falsa, emprender acciones legales contra el PSOE por denuncia falsa. A ver dónde queda todo esto. Llegados a este punto, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Era el momento y el lugar adecuado para una reunión de esta naturaleza? ¿Era necesario? Hasta 8 varones del Partido Popular han dicho públicamente que a su juicio ha sido un error. Mientras, Rodrigo Rato se ha dejado ver de vacaciones en Gijón, conduciendo su propia Vespa, después de haber dicho que habló con el ministro de todo lo que le está pasando. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, hoy hasta las 9:30, porque vienen los compañeros del tiempo de juego, es tarde de fútbol. Hasta esa hora, hasta las 9:30, contamos y analizamos con el patrocinio de Repsol la actualidad de un día que tiene noticias. Sergio Morate ya está en una cárcel de Rumanía.
Es el principal sospechoso de la muerte de las dos chicas de Cuenca. España trata de agilizar su extradición. Laura y Marina han sido enterradas este mediodía. Las autopsias revelan que murieron de manera violenta.
El Eurogrupo debate la concesión del tercer rescate a Grecia.
Tras su votación a primera hora de esta mañana en el Parlamento heleno, este tercer rescate supondrá una ayuda de unos 86.000 millones de euros hasta 2018.
El Fondo Monetario Internacional insiste en que España debe seguir con las reformas.
De lo contrario, dice, el crecimiento no se sostendrá. Tendría insta a vincular los salarios a la productividad, pide también un aumento del IVA y alerta de que un cambio en la política económica podría frenar la recuperación.
España es el país que más crece de la eurozona.
A un ritmo del 1% frente al 0,3% del conjunto de la zona euro, superamos a Alemania y a Italia. A pesar de estos datos, dice el ministro de Economía que España sigue siendo vulnerable.
La deuda pública se dispara al 98,5% del Producto Interior Bruto.
El endeudamiento de las administraciones públicas aumentó en junio en más de 12.000 millones de euros hasta superar los 1.000 billones de euros. Es el quinto aumento consecutivo en lo que va de año.
Ada Colau insta a los vendedores del Top Manta a recoger chatarra.
Dice la alcaldesa de Barcelona que la venta ilegal no se soluciona solo con la policía. Además, Colau ha confirmado que tendrá una presencia institucional en la Diada el 11 de septiembre.
La delegación del gobierno en Navarra recurrirá a la colocación de una ikurriña en el ayuntamiento de Tafalla y Burlada.
Durante los chupinazos en el inicio de las fiestas patronales, en el caso de Burlada también han puesto una bandera república republicana con un crespón negro por los represaliados, dicen, en la guerra civil.
La Audiencia Nacional revoca el tercer grado a José Luis Núñez.
Desde diciembre, el expresidente del Barcelona solo acudía a prisión para dormir. Ahora volverá a pasar todo el día. Está condenado a más de 2 años de cárcel por sobornos a inspectores de Hacienda.
Los inmigrantes que han cruzado el Mediterráneo este año ya superan al total de 2014.
Son más de 237.000. El promedio de rescatados cada día es de más de 1 millar. También récord de fallecidos en el intento de cruzar, con más de 2.000 muertes este año.
El precio de los hoteles sube en agosto. Son los más caros de los últimos 5 años.
Con 124 euros de media, Badajoz, Lugo y Santa Cruz de Tenerife son las que más suben. En el lado opuesto están Córdoba, Las Palmas y León.
La UNESCO declara a Atapuerca lugar de excepcional valor universal.
Es el máximo reconocimiento que puede obtener, puesto que ya es patrimonio de la humanidad desde el año 2000. En el yacimiento se encuentran los restos de homínidos más antiguos de Europa.
Deportes, en menos de 2 horas arranca la ida de la Supercopa de España.
Barcelona y Athletic de Bilbao se ven las caras a las 10 de la noche en San Mamés. Podrán seguirlo a partir de las 9 y media en el tiempo de juego. Soldado ya es nuevo jugador del Villarreal y además en bádminton Carolina Marín se asegura el bronce tras pasar a semifinales en el Mundial de Indonesia.
Hasta las 1:30 con ustedes, también a quien le guste el bádminton, también se puede poner en contacto con nosotros, ¿verdad, Alicia? Sí, ¿no?
Claro, sí, pues sí, venga, contanos lo que opinas. Vale.
Tenemos unos canales para ello. ¿Cuáles son, Alicia?
Pues estamos en las redes sociales, ya lo saben. Nos pueden escribir en Twitter, 140 caracteres. Nos buscan como @linternacope. También en Facebook, facebook.com/linterna. Tenemos un teléfono gratuito que es el 950-6006 y un mail, linterna@cope.es.
Y a Javier Fernández Madromigo, que también le gusta el bádminton, pues nos va a decir la pregunta de esta tarde. Venga,
si creen que el ministro Jorge Fernández Díaz ha estado convincente en sus explicaciones sobre la reunión con Rodrigo Rato. Piensa que sí, hasta ahora un 87% de los internautas. Recuerden que pueden seguir votando en cope.es.
Y opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, dice Meli, claro que sí, pero la oposición desesperada. De aquí a las elecciones se agarrarán a todo lo que pillen, aunque hagan el ridículo. Y en el Twitter del programa, Carlos comenta, a mí no me convence, no ha dicho nada nuevo. Repasamos la previsión del tiempo para las próximas horas con Cristina Márquez.
Mañana habrá muchas nubes en el norte y centro peninsular, lluvias en la fachada cantábrica y tormentas en Cataluña e interior de Comunidad Valenciana y Murcia. Atención a Baleares, hay avisos por chubascos intensos, incluso llegando a 30 litros por metro cuadrado en una hora en algunos puntos. El sábado las temperaturas serán similares a las de hoy. Continúa la bajada en Pirineos, Alto Ebro y Levante, y será notable la bajada en la madrugada del sábado al domingo. La semana que viene se empezarán a recuperar los termómetros y volveremos a temperaturas veraniegas, con calor por el día sin ser torrido y noches agradables.
Repasamos ya cómo se circula por las principales carreteras del país. DGT, Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos a esta hora retenciones en Cantabria, en la 67 y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes, unos 10 kilómetros en Torrelavega, en sentido Santander, en Málaga, en la A7, hay otros 10 kilómetros en Fuengirola, sentido Málaga por accidente, y 3 en Nueva Andalucía, sentido Cádiz. Tenemos también pequeñas retenciones en Segovia, en la Nacional 6 en la travesía de San Rafael, sentido a Coruña, en Valencia en la A7 y en la A3 en Ribarroja, y en Tarragona en la Nacional 340 en el Vendrell, en Aldea y en Creixell. Y por último, tengan en cuenta que en Barcelona, y debido a las inundaciones, está cortada la Nacional 2 en el kilómetro 673 en Santa Susana. En este punto hay desvíos debidamente señalizados.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Es la noticia de esta tarde, se ha izado la bandera norteamericana en la bajada de Estados Unidos en Cuba. Ha estado cerrada más de medio siglo. En la ceremonia ha participado el secretario de Estado norteamericano John Kerry, quien se ha reunido luego con su homólogo cubano. Vamos a resumir lo más destacado de ese encuentro con nuestra corresponsal en la zona, María Berza.
pues el secretario de Estado John Kerry ha pedido sobre todo sentido común. Este ha sido un concepto repetido por Kerry pese a las diferencias entre Estados Unidos y Cuba que han quedado patentes hoy, más allá del simbolismo de la reapertura de la embajada. Lo que ha dicho Kerry es que tienen un mundo de posibilidades y que no hay que poner los temas más complicados al principio, que el sentido común les guiará por el camino correcto. Por eso dijo que retirar el embargo es el principal objetivo del gobierno de Obama. Las primeras semanas de septiembre, una comisión bilateral comenzará a trazar una hoja de ruta con los temas a tratar, pero en la rueda de prensa ya han quedado claros los temas más espinosos, como dijo el canciller cubano.
Tenemos concepciones distintas sobre diversos temas y profundas diferencias. Por ejemplo, en relación con el ejercicio de la soberanía nacional, la democracia, los derechos humanos.
De todos modos, Bruno Rodríguez ya ha dicho que La Habana está dispuesta a hablar de todo, aunque no admitirá injerencias externas.
John Kerry se va a reunir posteriormente con parte de la disidencia cubana, no con todos los colectivos. Hablamos hasta ahora con Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano de Liberación. Buenas tardes, Eduardo.
Hola, buenas tardes. Un saludo especial para todos ustedes y a los estimados radioyentes.
Buenas tardes. ¿Cómo valoran ustedes que no haya podido estar la disidencia en ese izado de la bandera de los Estados Unidos en la embajada en La Habana?
Bueno, te puedo enmarcar un hecho significativo. Sí. A una de los miembros del Movimiento Cristiano Liberación, a la señora Rosa Rodríguez, que vive en la ciudad de La Habana, un agente de la seguridad del Estado se le acercó y le dijo que no le iban a permitir que ella estuviera cerca de la zona de la embajada. Por supuesto, ella le manifestó que ella no tenía la intención de estar allí porque no había sido invitada. Pero bueno, eso pone bien de relieve cuál era la actitud del gobierno cubano, que precisamente quería evitar que las personas que para ellas no le son gratas estuvieran allí presentes. Uh-huh. Bueno, nosotros en lo personal no nos sentimos mal por el hecho de no estar ahí. La reapertura de embajadas es algo que ha venido ocurriendo de manera sistemática en Cuba con otras naciones, con otros países, estar o no es una cuestión, diría yo, simbólica y no marca una gran diferencia.
Eduardo, ¿cree usted que en el caso, por ejemplo, de esta reapertura de la Embajada de Estados Unidos, la visita de John Kerry, puede ser el camino hacia la democracia en Cuba?
Bueno, de hecho, el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre el gobierno norteamericano y el cubano es un hecho, es algo que va a continuar. Esto es el inicio. Ellos han manifestado en todo momento que las intenciones que tienen es de seguir conversando. No han mostrado un posicionamiento o un condicionamiento en ningún tema, solo la voluntad, entre comillas, de continuar hablando de algunos temas. Yo considero, igual que lo compartimos mucha gente, que por supuesto el hecho de que se haya restablecido las relaciones diplomáticas en Cuba entre el gobierno cubano y el gobierno norteamericano puede ser el camino a una disminución, diría yo, de esa vieja disputa que siempre se había establecido aquí, que había sido muy bien explotada por el gobierno cubano, para distanciar sobre todo el pueblo norteamericano del pueblo cubano. Pueden aparecer algunas oportunidades que tenemos que saber aprovechar todos los cubanos que queremos gestar un cambio en nuestro país, porque tenemos conciencia plena de que somos nosotros los cubanos a quienes nos corresponde cambiar la realidad nuestra. El Bruno, de una manera eufemística, dijo que él se sentía cómodo con la democracia cubana. Yo diría, bueno, le faltó decir que se sentía cómodo con la dictadura cubana. Es un poco difícil, pero por supuesto, no me imagino a él diciendo otra cosa.
Eduardo, delante de las Eduardo, cámaras. ¿Sigue habiendo personas en la cárcel en Cuba por motivos políticos?
Sí, cómo no. El sistema represivo cubano está intacto. En Cuba se persigue a todo el pueblo y con especial saña a las personas que se oponen de alguna manera al régimen. Hay cantidad de personas que están presas todavía por motivos políticos. Hay que recordar que la ley que castiga también al ciudadano cubano por cualquier hecho o supuestamente por cualquier hecho está en pie, que es la famosa peligrosidad predelictiva, donde un individuo puede ir a prisión solo porque un grupo de personas así lo determinen. Eso es sumamente violatorio y tiene un carácter fuertemente político todavía. Uh-huh. Hay personas que están presas por manifestarse, Lo que pasa es que ellos hábilmente le cambian la categoría y quieren darle otros matices, como resistencia, como desacato, lo cual utilizan ellos de una manera muy habilidosa para encarcelar a personas que realmente lo que hacen es oponerse al régimen.
Uh-huh. Eduardo, ¿qué paso le gustaría a usted ver en los próximos meses? El siguiente paso, aparte de este izado de bandera, reapertura de embajadas, ¿cuál sería el siguiente paso que a usted le gustaría ver?
Bueno, Kerry anunció y reiteró de que ellos van a apoyar a la sociedad civil cubana, que van a, de una manera resuelta, van a respaldar al pueblo de Cuba, sobre todas las cosas, que van a contribuir de alguna manera a que nosotros podamos transitar hacia una democracia real. Pues nada, yo considero que es necesario que el gobierno norteamericano sea coherente en todo momento con los principios democráticos que ellos han defendido de manera tradicional, que continúe el apoyo a la sociedad civil y que se abran espacios y que siga la presión para que el gobierno cubano de alguna manera se vea obligado en parte por esa presión externa a comprometerse públicamente en el respeto a los derechos humanos. No es posible que se acepte que en una nación no exista una oposición legítima, que se nos deje llamar mercenarios o personas pagadas para, de alguna manera, como dicen ellos, subvertir en el orden interno, cuando realmente somos personas que tenemos nuestro propio criterio y que queremos, desde nuestra perspectiva, trabajar para que Cuba cambie. No abrazamos la idea del socialismo ni del Partido Comunista como único partido. Queremos que esa diversidad, que ese multipartidismo esté expresado, reconocido y que se pueda trabajar desde esa perspectiva en nuestro país para construir una nación mejor por el bien de todos.
Confiemos en que así sea, Eduardo. Confiemos en que así sea. Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano de Liberación. Ánimo a seguir luchando y suerte.
Bueno, nada, muchas gracias. Todos ustedes por permitirme estar ahí. Y bueno, sí, esperamos que sí, y el compromiso nuestro es seguir trabajando duramente porque nuestra realidad cambie y sabemos que tenemos ese gran compromiso y que nos corresponde a nosotros cambiar nuestra realidad. Y en eso estamos de acuerdo con Kerry cuando él lo expresó así, que al pueblo de Cuba le corresponde definir los cambios que quiere y necesita. En eso sí coincidimos.
Gracias, Eduardo. Buenas tardes. Enseguida el deporte, antes noticias de la cultura, la linterna.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
El cuadro La peluquera de Picasso vuelve al Museo Pompidou de París tras 14 años desaparecido. Lidia Gómez.
El pintor malagueño vuelve a estar en boga, esta vez porque una obra suya de estilo cubista regresará a París en las próximas semanas. Está valorada en 15 millones de dólares y fue robada en los almacenes del Pompidou en 2001. Apareció en diciembre de 2014 en un barco de Nueva Jersey con una etiqueta que decía Artesanía $77.
Soy el inspector Bruce Kenner, 14 de octubre de 1990. Di tu nombre completo. John Gray, dime por qué estás aquí. ¿Por qué lo hice?
El estreno mundial de Regresión, lo último de Amenábar, abrirá el Festival de Cine de San Sebastián.
La proyección tendrá lugar el 18 de septiembre en el Auditorio Cursal de la capital guipuzcoana. Amenábar vuelve al thriller psicológico en su sexto largometraje, una historia ambientada en el Minnesota de los años 90 que tiene como grandes reclamos a Ethan Hawke, famoso por Boyhood o Antes del Anochecer, y a Emma Watson, mundialmente conocida por su papel de Hermione en Harry Potter.
La reanudación de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba también ha acaparado la atención del mundo del cine.
Lo cierto es que este tema siempre ha sido un asunto muy recurrente para los guionistas. Ilko Jiménez.
Lo que necesitamos es que los tanques lleguen hasta aquí.
El acercamiento entre Estados Unidos y Cuba podría poner fin a 53 años de guerra diplomática. También dinamita un filón donde muchos guionistas han encontrado material para sus historias. El director cubano Tomás Gutiérrez, en 1961, rueda Historias de la Revolución sobre los orígenes de la Revolución.
Mi nombre es Ernesto Guevara. Le tengo órdenes de Fidel de hacerme cargo de ustedes
y llevarlos a sus puestos.
¿Y dónde tú eres?
Yo soy de Argentina.
En 2008, Steven Soderbergh se quiso centrar en la figura de Ernesto Guevara y le dedicó el díptico Che. La crisis entre ambas potencias se materializó en la invasión de la Bahía de Cochinos. Esto queda recogido en la cinta El Buen Pastor, dirigida por Robert De Niro.
Por eso le he dicho al presidente que necesitamos un nuevo servicio de inteligencia que se ocupe en tiempos de paz de lo que hacía la OSS. Y tú te encargarás de la División C, Operaciones Especiales, e informarás solo al director.
La afinidad entre el gobierno cubano y la URSS dio lugar a la crisis de los misiles de Cuba en 1962. 13 días, que recrea la tensión que se vivió en el gobierno de Kennedy, es un buen documento.
Nuestra presencia militar en Cuba únicamente es de naturaleza defensiva.
Señor presidente, tras nuestras deliberaciones hemos concluido que el bloqueo a la entrada de armas en Cuba es nuestra mejor opción.
Un periodo acaba, otro empieza, una nueva etapa donde seguro muchos guionistas encontrarán referencias.
El Teatro Calderón vuelve a escena tras un año con el cierre echado.
El próximo martes abrirá sus puertas con la obra Stomp, pero el gran estreno llegará en el mes de octubre con El Mago Pop, el Beatle de los magos. En plena plaza de Jacinto de Benavente ya se está retirando el andamio que ha sido necesario para pintar la fachada principal del teatro. Humedades, pérdida de pintura, suciedad. Este era el aspecto que presentaba el edificio que alberga el teatro y que en 2017 celebra su centenario. La meticulosa restauración ha corrido a cargo de Sound Produce. José María Cámara es uno de los responsables de la empresa.
Se ha hecho una restauración completamente respetuosa con todo lo que era el diseño original, los materiales originales del Calderón, siendo particularmente cuidadosos con devolver el carácter original al teatro.
Echo de menos la cama revuelta, ese zumo de naranja, y las revistas abiertas.
Vamos a La Coruña porque comienza el festival V de Balarés.
Un paraje excepcional para disfrutar desde hoy hasta el domingo de esta apuesta por la cultura y el ocio. COPE en Coruña, Noela Bau.
La playa de Balarés en Ponteceso es una de las más visitadas en la Costa de la Morte, pero durante este fin de semana cambia bañistas por el calor de la música. El festival V de Balarés llega a su novena edición y lo hace ganando espacio de 1 a 3 días con 15 artistas sobre el escenario. Kiko Veneno es el plato fuerte de esta noche, con él están Apart, Sandrita Dinamita y Madman Trío. Más nombres mañana con Pony Bravo, Julio de la Rosa o Carlos Adnes, entre otros. Y el domingo el protagonista es Kepa Junquera, en un concierto rodeado de amigos y entrada libre. El único recital gratis de este festival que cuenta con recinto de acampada en un entorno único de más de 5.000 metros cuadrados.
Enseguida el deporte, antes actualizamos la información.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.